Muy bien, entonces vamos a leer primero 2.17 hasta el 3.6 y luego ya empezamos a checar qué onda. Si hacemos un repasito del 2 y luego ya empezamos a checar qué onda. Entonces empiezo yo y vamos acá para donde está de este lado None. Dice versículo 2, capítulo 2, versículo 17. Dice: Ustedes han cansado al Señor con sus palabras y dicen: ¿En qué lo hemos cansado? Cuando dicen: Todo el que hace mal es bueno a los ojos del Señor, y en ellos Él se complace. ¿Dónde está el Dios de la justicia?
He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos.
Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando él aparezca? Porque él es como fuego de fundidor y como jabón de lavanderos.
Y él se sentará como fundidor y purificará de plata, y purificará a los hijos de Leví, y los atesorará como a oro y como a plata, y serán los que presentan ofrendas en justicia al Señor.
Entonces será grata al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días de antaño y como en los años pasados. 5.
Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos.
Porque yo, el Señor, no cambio, por eso ustedes, oh hijos de Jacob, no han sido consumidos.
Muy bien, hasta ahí. Okay, entonces, la semana pasada o antepasada, ya no me acuerdo bien, estamos platicando acerca de esta cuestión que Dios presenta como no tenemos todos un mismo padre. Entonces, ¿por qué si todos tenemos un mismo padre nos portamos deslealmente? Hablando primero de las relaciones que hay como entre el pueblo, que había esta falta de entender la realidad de que el hecho de que Dios sea el padre de todos nosotros nos llama a comportarnos de una forma unos a otros, ¿sí? Y luego de ahí el versículo o el pasaje de Malaquías empezaba a caminar hacia la parte de esta misma deslealtad, pero dentro del ámbito del matrimonio, ¿sí? Aquí dividimos en 2.17 porque por la estructura del versículo nos marca lo que en el contexto que les mandamos ahí en PDF. Entendemos como una disputa, ¿sí? Cada vez que Dios presenta algo que el pueblo está haciendo y les dice: Ustedes han hecho esto y me están provocando esto, se presenta o se introduce en el libro de Malaquías una disputa. Entonces aquí tenemos en el 17 la disputa que sigue, ¿no? Y es: Ustedes han cansado al Señor, ¿sí? Entonces, han cansado al Señor y luego dice: ¿En qué, no? Entonces, en este pasajito que vamos a ver aquí, vamos a estar hablando sobre la justicia. Y en lo abstracto, la justicia es un concepto de en lo abstracto, la justicia es un concepto pues excelente, a todos nos gusta, ¿no? Nos enojamos cuando escuchamos de crímenes que no se resuelven o nos sentimos como muy conmovidos, ¿sí? Nos da como un cierto coraje el escuchar de criminales que salen impunes, ¿sí? O hay como un cierto disgusto cuando vemos a gente que nosotros consideramos que es buena y es castigada por actos de amabilidad, o sea, cosas que nosotros consideramos buenas y que al final ellos tienen que pagar consecuencias negativas de estos actos. Sí, y decimos tú y yo, pues eso es completamente injusto. Sí. Pausita, pausita. Hola, 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 hola. No, no se preocupen, no se preocupen. Acomódense. Ahora, si le damos, estamos en Malaquías 2, versículo 17. Entonces, todas estas situaciones que tú y yo vemos a lo largo de la historia del mundo y que nos rodean también y en nuestro día a día, nos confrontan con un mundo que está fuera de orden y presentan preguntas acerca de qué está haciendo Dios. Sí, o sea, ¿dónde está Dios en un mundo en el que parece que el justo sufre repetidamente mientras que el malvado con frecuencia prospera? Entonces, la pregunta siempre es: ¿dónde está Dios? Y en realidad esta pregunta es tan vieja como la historia del mundo. De hecho, la puedes encontrar hecha por el salmista varias veces, ¿no? En una de esas, en el Salmo 73, el salmista dice que casi tropieza al ver la prosperidad de los malvados, ¿sí? Porque ahí empieza ahora sí que el salmista con esto, que yo creo que todos alguna vez hemos sentido decir, bueno, yo me la paso aquí haciendo lo que tú pides que haga y viviendo mi vida de la forma que tú has dictado, y me va mal. Y luego volteo a ver a los malvados y a los impíos y pues todo les va bien. Ni sufren, ni les duele nada, ni les falta nada. O sea, al contrario, están al 100. Y yo estoy al contrario. Entonces, el Salmo termina en lo mismo que tú y yo vamos a terminar, ¿sí? Entonces vamos a empezar y vamos a ir así como desmenuzando poquito a poquito, poquito a poquito. Versículo 17 del capítulo 2 dice: ustedes han cansado al Señor con sus palabras y dicen, ¿en qué lo hemos cansado? Cuando dicen, todo el que hace mal es bueno a los ojos del Señor y en ellos Él se complace. O, ¿dónde está el Dios de la justicia? ¿Sí? Entonces, como les comentaba, esta es nuestra cuarta disputa en el libro de Malaquías. Y lo que el pueblo está haciendo es acusando a Dios de que aquellos que no le daban importancia a la ley que Dios había presentado, les iba mucho mejor que a los que sí trataban de obedecerla. Acuérdate que para este momento, en el ámbito histórico, estamos hablando que Judá, Israel, es una nación súper pequeñita, mientras que en contraste con Edom, que había sido utilizado por Dios para, ahora sí que, arrasarlos, y que Edom se había ensañado en esta obra, estaba hasta cierto punto prosperando, ¿sí? No les había pasado nada. Entonces los israelitas decían, o sea, yo estoy haciendo lo correcto, que obviamente ya hasta este punto en Malaquías ya vimos que no están haciendo lo correcto, solo es como entrecomillado. Y Edom, que según tú habías dicho que ibas a castigar, pues está yendo bien, ¿sí? Entonces básicamente la pregunta del pueblo aquí es, ¿cuál es el punto de servir a Dios? ¿Sí? O sea, si el Señor se complace en los malvados, si no está, porque dice, ¿dónde está el Dios de la justicia? Es decir, Dios no está ejerciendo ningún tipo de justicia, entonces, ¿para qué lo sirvo? ¿Sí? Y esto tiene un eco bastante
relevante.
Sí, iba a decir contemporáneo, se me fue la palabra. Contemporáneo, es decir, es una pregunta que se presenta mucho cuando uno interactúa con gente fuera del evangelio, que hasta cierto punto ha tratado de entender a Dios desde su cosmovisión fuera del evangelio. Generalmente la pregunta es, si Dios es bueno, o sea, si tú dices que Dios es bueno, y si Dios es todopoderoso, entonces ¿por qué no hace nada con la maldad en el mundo? O sea, ¿por qué vemos todo lo que vemos? Si Dios es bueno y todopoderoso, ¿qué onda? Sí. Y generalmente esta gente llega siempre a la misma conclusión, o no es todopoderoso, o no es bueno, o no le importa. Sí, porque lo están tratando de entender desde afuera, y lo que vamos a ver ahorita en Malaquías es algo interesante, aunque no la respuesta que quisiéramos, ¿sí? Incluso dentro de la iglesia también muchas veces nos presentamos estas preguntas a nosotros mismos, sobre todo en el corazón. Tal vez no las exponemos porque se vería tal vez un tanto arrogante decir Dios está siendo injusto conmigo, pero algunas veces salen, la verdad, ¿sí? Y salen generalmente cuando somos lastimados o perjudicados o difamados, ¿sí? Y aquella persona que ejerció este ataque, por llamarlo de alguna forma, en nuestra contra, todo el mundo se pone a su lado y todo el mundo le cree y todo el mundo lo protege y todo, mientras que tú eres así como él, ¿sí? Y generalmente una pregunta que está siempre es, ¿por qué? O sea, ¿por qué si yo estoy haciendo lo que considero que está conforme al evangelio me está yendo mal y a esta persona le está yendo bien dentro del mismo círculo de la iglesia, ¿no? ¿Dónde está Dios en medio de todo esto? ¿Sí? Entonces, es como algo actual, totalmente, como toda la Biblia, ¿no? Y nota que lo que Dios dice es que lo han cansado, ¿sí? Dice, ustedes me han cansado. Y es importante entender que cuando usamos esta palabra en referencia a Dios, no estamos hablando de un cansancio como el que tú y yo experimentamos, ¿sí? Ni emocional, ni físico, ¿sí? En Isaías leemos que el Dios eterno no se fatiga, ni se cansa, ¿sí? Entonces no hay aquí una contradicción. Más bien cuando leemos que Dios está cansando, está hablando de que su paciencia está llegando a un fin, ¿sí? Nos acordamos todos de esta parte que dice que Dios es grande en misericordia y lento para la ira. Lento, o sea, no quiere decir que nunca llega, pero es lento. Entonces, cuando hablamos de que Dios se está cansando, estamos hablando de que su paciencia está llegando a su fin, ¿sí? A través de toda la historia de Israel, Dios había mostrado su inmanencia. Acuérdense que hablamos de inmanencia como la característica de Dios, el atributo de Dios de estar en medio de su pueblo. Sí, decimos que Dios es un Dios trascendente porque está más allá del tiempo, del espacio, de todo. Es un ser totalmente independiente de nosotros, pero libremente se relaciona con nosotros por su voluntad libre, se relaciona. A esto le llamamos inmanencia, ¿sí? Que está en una relación personal con nosotros, ¿sí? Y entonces Dios se ha mostrado su inmanencia, es decir, su permanencia en medio del pueblo que estableció una relación y su justicia, ¿sí? Primero, si te acuerdas, cuando el pueblo clama en Egipto, Dios responde, ¿sí? Dios responde y levanta a Moisés y dice, el pueblo está clamando, ¿sí? Y entonces voy a ir a rescatarlo, ¿sí? Acuérdate, esto es en fidelidad a su pacto con Abraham. Cuando nos regresamos, que estábamos en Gálatas y leíamos que Dios hace el pacto con Abraham, en ese mismo momento donde pasa esta olla humeante por en medio de las mitades de los animales, en ese mismo momento Dios le dice, pero tus hijos, tu descendencia van a estar cautivos 400 años. Entonces, cuando pasa este tiempo, en respuesta, en fidelidad a su pacto del principio, y el pueblo clama, Dios responde. Y luego Dios les provee, no nada más lo saca, sino que les provee de un sistema de sacrificios. Y uno de los puntos esenciales del sistema de sacrificios y de toda la ley moral y toda la ley religiosa, de los ritos de purificación, era que la presencia de Dios pudiera habitar en medio de ellos, ¿sí? Entonces, el hecho de que Dios les haya dado todo esto que tú y yo a veces hoy leemos y decimos, híjole, esto es así como que demasiado, tenía un solo propósito en ese momento, y era que la presencia de Dios pudiera estar en medio de ellos, ¿sí? No era simplemente que Dios los hubiera sacado y los viera desde lejos, sino que les dio la forma de poder estar en medio de ellos, porque Dios no deja de ser santo nunca, ¿sí? Y justo lo vemos cuando estamos leyendo el Pentateuco y se acaba Éxodo, que ya se lo habíamos comentado alguna vez, ¿no? Termina Éxodo y lo que vemos es que el pueblo está viendo desde afuera hacia el tabernáculo, pero nadie entra, ¿sí? Y luego entra Levítico, y en Levítico lo que básicamente tenemos es toda la ley. Toda la ley. Y luego entra Deuteronomio, Números y Deuteronomio, y ahí vemos ahora sí que el pueblo, o el sacerdote en este caso, entra. Sí, empezamos a ver la acción del sacerdote entrando y saliendo del tabernáculo, una vez que ya se ha dicho qué es lo que tienes que hacer para poder entrar y salir de la presencia de Dios. Sí. Y además les dio leyes, que el propósito de las leyes era darle o traer gloria al pueblo, y a su vez a Dios mismo. Entonces, a través de toda la historia, Dios había mostrado esta parte de justicia, de fidelidad, de, sobre todo hago hincapié en inmanencia, en que estaba ahí en medio de ellos, no era un Dios ajeno a lo que sucedía, ¿sí? Algo que llama mucho la atención es esta cuestión de cuando Dios baja a Sodoma y Gomorra y dice, vengo a ver si lo que se escucha es verdad, como si Dios tuviera que venir a ver. Sí, pero habla de que Dios se relaciona de manera personal y directa con su creación, porque Él así lo desea, ¿sí? Entonces, cuando el pueblo sale del exilio, ya después de que pasa todo este proceso, si vamos a Nehemías, en la oración de Nehemías, Nehemías reconoce que todos los problemas que ellos están viviendo son por causa de su pecado, ¿sí? Tanto Nehemías como Esdras dicen, no nos has castigado como merecíamos. Todo esto que hemos vivido es porque nosotros fallamos en hacer lo que teníamos que hacer. Tú has sido siempre justo, misericordioso, fiel. Sin embargo, en este punto, Judá ya era completamente incapaz, que era lo que hemos hablado, ¿no? De reconocer su propia corrupción, ¿sí? El hecho de que aquí, y esto debe de resonar, ¿no? Es, o sea, Dios se deleita en los malvados, pero nosotros que somos justos, no nos bendice. Imagínate el grado de ceguera para decir nosotros que somos justos cuando estás ofreciendo, dices que vas a ofrecer el mejor cabrito y ofreces el ahí, robas el de tu vecino para llevarlo, ¿sí? Tanto sacerdotes como pueblo están coludidos para, pues no es sin mancha ni, pero échalo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo te atreves a decir, soy justo y el de allá es injusto? Y Dios no me bendice. Entonces hay una ceguera y una cuestión de soberbia bastante densa que también no se nos debería de ser muy ajena. Es como la tendencia del corazón humano siempre, ¿sí? Incluido el tuyo y el mío. Entonces, el pueblo veía sus aflicciones económicas y sus aflicciones sociales como una señal de la infidelidad y la injusticia de Dios. Y esta acusación que el pueblo presenta de decir Dios se deleita en el malvado era en realidad un ataque directo al carácter revelado de Dios. En Deuteronomio leemos que Dios dice: porque cualquiera que hace estas cosas, hablando de todo lo que la ley prohibía, es abominable al Señor. Entonces, cuando el pueblo dice, no, pero te estás deleitando en el malvado, están realmente yendo en contra directamente del carácter de Dios. No es nada más una acusación así como al aire, ¿sí? Y lo que va a pasar aquí, que es lo que vamos a empezar a ver, es que el pueblo está esperando justicia, porque su reclamo es, ¿dónde está la justicia? ¿Sí? ¿Dónde está el Dios que se supone que se deleita en el bueno y que hace justicia? Pero la justicia que viene no es lo que ellos piensan que es. Entonces acompáñame ahí al capítulo 3, versículo 1. Dice: yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Y vendrá de repente a su templo el Señor a quienes ustedes buscan. El mensajero del pacto en quien ustedes se complacen ya viene, dice el Señor de los ejércitos. Entonces, la respuesta de Dios es: yo voy a enviar a mi mensajero. ¿Sí? En los tiempos antiguos, generalmente cuando había un pacto entre personas, se mandaba un mensajero que era el que hacía como todo el trabajo del pacto. ¿Sí? Él era el que fijaba todo y toda esta cuestión, ¿no? Y me gustaría aquí hacerte énfasis en esta cuestión de hay un lenguaje aquí trinitario bastante marcado. ¿Y por qué te hago énfasis en esto? Porque es importante que veamos que la Trinidad en realidad emana directamente de la Biblia. ¿Sí? No es un concepto que después se inventó. Y es importante porque tiene implicaciones prácticas. Entonces aquí nada más te hago el énfasis. Checa el lenguaje trinitario. Primero Dios dice que va a mandar un mensajero, pero luego equipara ese mensajero con él mismo. Entonces es como si fuera una persona diferente, pero al mismo tiempo es el mismo, porque dice: voy a enviar a mi mensajero, él preparará el camino, y luego dice: y vendrá de repente a su templo el Señor. ¿Sí? Entonces va un mensajero, pero este mensajero es el Señor. Y vamos a ver que las cosas que este mensajero hace son prerrogativas de Dios mismo, es algo que nadie más que Dios puede hacer. Sí. Me llamó la atención en este versículo la parte que dice que en quien ustedes se complacen, ¿sí? Y básicamente Dios está haciendo aquí uso de la ironía. En el versículo del 2:17, ¿te acuerdas que le dijeron a Dios: tú te complaces en los malos? Y la respuesta de Dios es: ya va a llegar el mensajero en el que ustedes se complacen. Está usando ironía, es decir, el pueblo no se complacía en este mensajero. Si se hubieran complacido en él, no estarían en la situación en la que están, ¿sí? El problema del pueblo, y también el nuestro, es que pedimos justicia sin darnos cuenta de que la justicia es imparcial. Es decir, que digamos: Dios, por favor, sé justo. Implica que esa misma justicia nos va a llegar a ti y a mí. Y si fuéramos conscientes de nuestra maldad, no pediríamos justicia. ¿Sí? Versículo 2 dice: pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando él aparezca? Porque él es como fuego de fundidor y como jabón de lavanderos. Entonces, estas dos expresiones de quién puede soportar y quién puede mantenerse en pie son una referencia así súper clara a que el mensajero viene primero a enjuiciar. ¿Sí? Viene con juicio. Y son preguntas retóricas. O sea, la respuesta es nadie. ¿Quién puede soportar el día de su venida? Nadie. ¿Quién puede mantenerse en pie? Nadie. ¿Sí? Otra vez, como te decía ahorita, enjuiciar es algo que solo Dios puede hacer. Entonces, el hecho de que este mensajero lo vaya a hacer implica que es Dios mismo. ¿Sí? Entonces, el pueblo está esperando y reclamando, porque no es lo que espera, es que está exigiendo que Dios venga y haga juicio a los malvados. ¿Sí? Pero los malvados según su criterio. ¿Sí? Los de allá son malvados, ¿verdad? Yo no. Si ellos esperaban, va a llegar Dios, va a hacer juicio y los de allá les va a ir bien mal y a mí me va a ir súper bien, ¿verdad? Porque Dios es justo, ¿sí? Sin embargo, no es lo que Dios está diciendo aquí, ¿no? Y otra vez, este es un punto que tú y yo tendemos a cometer. Generalmente clasificamos los pecados y los clasificamos en graves y leves. Graves, todos los que hacen todos los demás. Leves, los que yo hago. Y tendemos a vernos de esa forma, ¿no? No, fulanito, ve, no, sabes cómo, no, no, no se le nota el fruto por ningún lado. Y es lo mismo que Cristo dice, ¿no? Quieres quitar la paja y no ves la viga. Clasificamos pecados. Yo cometo los leves, tú cometes los graves. O sea, claro está, ¿verdad? Y es justo el mismo error que el pueblo está cometiendo aquí. Y que Dios en realidad nos está hablando directamente a nosotros mismos, ¿sí? En esta cuestión de cómo nos vemos a nosotros mismos, ¿sí? Y cuando esperamos que Dios sea justo, ¿qué esperas en realidad? O sea, cuando dices justo, ¿esperas que porque Dios es justo te bendiga porque eres bueno? ¿O qué esperas? ¿Sí? Que creo que es una pregunta que deberíamos de hacernos, ¿no? Salud. Versículos 3 y 4 de Malaquías 3 dice: y él se sentará como fundidor y purificador de plata, y purificará a los hijos de Leví y los acrisolará como a oro y como a plata, y serán los que presenten ofrendas en justicia al Señor. Entonces será grata al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días de antaño y como en los años pasados. Sí. Entonces, no sé si te diste cuenta que en el versículo 2, luego empieza a presentar este mensajero como fuego y como jabón. Importante aquí es como hacer este énfasis de que no, porque cuando a mí me dicen jabón, pues me imagino un jabón Dove, un jabón Zest, un jabón, un Ariel, o un jabón duro, Zote, jabón Zote, sí. No es el caso. Aquí cuando la Biblia habla de jabón, lo que usaban ellas eran sales alcalinas, que son bastante fuertes, o sea, es algo muy astringente, sí. Entonces por eso, porque de fuego a jabón es así como, pero la sal alcalina es bastante astringente, entonces por eso hay como esta equivalencia, no tanto fuego como grasas. Tal vez, sí. Se parece a la lejía, creo que sería lo más parecido a lo que hay ahorita. ¿La lejía? Sí, y es que la lejía quema incluso la piel. Sí. Entonces se parece un tanto a eso, ¿sí?
¿El líquido?
En ese entonces era más como polvo y se diluía en agua. De hecho, la lejía creo que todavía se usa así, ¿verdad? En polvo y se diluye en agua. Dice Chuchu que sí, porque él lo usa ahí en la mina.
Para
la estufa.
Para torturar
para bañarme yo y quitarme las
impurezas. Para bañarse él, dice. Ok, sí, entonces jabón es una sal alcalina, entonces es algo bastante fuerte, ¿no? No es un jabón como el que tú y yo usamos en la regadera, ¿sí? Entonces, estos dos imágenes que presenta aquí, básicamente son dos métodos de purificación, ¿sí? Por fuego y por agua. Cuando vamos al Antiguo Testamento y leemos la parte de la limpieza, de la purificación, el énfasis central, siempre que Dios presenta estas cuestiones, es el abismo que existe entre nuestro pecado y su santidad. Entonces, el pueblo continuamente debía de estarse purificando o lavando. No sé si recuerdas que en el tabernáculo había un lugar para lavarte, ¿sí? Entonces, no era nada más porque a Dios le desagradan los gérmenes, que ni siquiera es el caso. El énfasis central es, eres pecador y yo soy santo. Y no puedo diluir, rebajar, olvidar mi santidad. Entonces, limpiarte es un recordatorio constante de este abismo que existe entre nosotros, ¿sí? En Éxodo 19:10 dice: el Señor dijo también a Moisés: ve al pueblo y conságralos hoy y mañana, y que laven sus vestidos, que estén preparados para el tercer día, porque al tercer día el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Entonces, énfasis ahí, ¿no? Dios le dice a Moisés: lávalos, purifícalos, conságralos, laven su ropa, ¿sí? No porque Dios vaya a pasar en medio de ellos. ¿Qué dice Dios que va a hacer? Que va a bajar a la vista de todos. O sea, simplemente para el hecho de que pudieran verlo en el monte Sinaí, que cuando leemos Éxodo no estaba como que cerca, no era como que lo tuvieras así. Y simplemente por eso he hecho, Dios dice: lávense, o sea, conságrense, prepárense. ¿Sí? Hay un énfasis en: yo soy santo y ustedes no. ¿Sí? Y por quien yo soy, por amor a Abraham, por el pacto que he hecho, por amor a ustedes, hay una comunión, pero nunca se puede perder esta esta noción de nuestro pecado y su santidad, ¿sí? Entonces dice aquí en Malaquías que el mensajero va a venir y va a purificar, ¿sí? Dice que primero va a purificar a los hijos de Leví y luego, si te fijas, avanza en el versículo 4 y dice, entonces será ofrenda, entonces será grata al Señor la ofrenda de Judá. Es decir, esta purificación empieza por el templo, aquellos que están en el templo, los hijos de Leví, entendemos que son los sacerdotes, pero no se queda ahí, sino que se extiende hacia todo el pueblo, ¿sí? Y algo que me llamó mucho la atención es que, si te fijas, van a, fíjate bien, dice versículo 3, serán los que presenten ofrendas en justicia al Señor, y luego la que sigue, entonces será grata al Señor la ofrenda de Judá, ¿sí? Estas dos cosas, ofrendas sin justicia y ofrendas gratas, son una reversión directa de todo lo que habíamos estado viendo en capítulo 1 y 2. ¿Sí? Dios iba a tomar todo esto y lo iba a revertir. ¿Sí? Los iba a llevar a hacer aquello que tenían que hacer. ¿Sí? Acompáñame por favor a Jeremías 2.22. Jeremías 2.22. Quien lo tenga lo puede leer, por favor.
Dice, aunque te laves con lejía y uses mucho jabón, la mancha de tu iniquidad está aún delante de mí, declara el Señor Dios.
Entonces, Dios está diciendo, aunque te laves, tú te laves, ¿sí? La mancha de tu iniquidad está aún delante de mí. Entonces, cuando contrastas Jeremías 2.22 con Malaquías, es muy claro que es imposible autopurificarnos. O lo que tú y yo hablaríamos hoy, autosantificarnos, ¿sí? Que yo mismo ejerza la santificación en mí, es imposible. Yo no lo puedo hacer. Y esto es lo que platicábamos cuando empezábamos Gálatas. Solo alguien que es en sí mismo y por sí mismo santo puede santificar, ¿sí? Nadie más lo puede hacer. Entonces, si queremos que el resultado de esta purificación sean ofrendas gratas en justicia, solo una persona lo puede hacer, Dios, ¿sí? Uno de los comentaristas que leía y me gustó, dice que en este tiempo, la forma en que el supongo que también ahorita, si no hay tantas máquinas, el purificador de plata sabía que había terminado, era cuando podía asomarse en el crisol y ver su imagen reflejada totalmente en la plata líquida. Cuando su imagen se veía sin distorsión, entonces había terminado de purificar. Así que la plata se convirtió en un espejo llano, plano. Entonces había terminado de purificar la plata. Podía ahora sí pasar a lo que seguía. Y eso me gustó porque obviamente es una analogía bastante clara de lo que Dios hace con nosotros, ¿no? Ir formando la imagen de Cristo en nosotros. Esa es la purificación, la santificación que ejerce el Espíritu Santo en nosotros. Sí. Ahora, hay un contraste bien fuerte entre estos dos versículos, 3:4 y el 5. Sí, porque en esto, si te fijaste, 3:4 dice, se sentará como fundidor y purificador, y su propósito es purificar, ¿sí? Pero el versículo 5 dice, me acercaré a ustedes para el juicio, ¿sí? Seré un testigo veloz contra los hechiceros, contra los adúlteros, contra los que juran en falso y contra los que oprimen al jornalero en su salario, a la viuda y al huérfano. Contra los que niegan el derecho del extranjero y los que no me temen, dice el Señor de los ejércitos. Entonces, el contraste así está como súper marcado, porque primero es como que va a llegar, ¿quién va a poder soportar? Nadie, pero va a venir a purificar. Como si Dios dijera, no, tranquilos, o sea, viene a purificar para que ustedes puedan presentarse. Pero luego inmediatamente después dice, me acercaré para juicio. Y en este pedacito donde dice, seré un testigo veloz, es literalmente lo que dice, o sea, Dios va a estar testificando contra estas personas, sí. Y ahora sí que si tienes a Dios en como testigo en contra, ¿qué te puede salvar? Nada, o sea, absolutamente nadie puede competir ahora sí que en testimonio contra Dios, sí. Y este contraste en realidad es lo que nos va a llevar como al punto medular en el versículo 6, sí. Antes de aterrizar ahí, me gustaría hablar un poquito acerca de estas cuestiones que están aquí. Dice, hechiceros, adúlteros, los que juran en falso, los que oprimen al jornalero en su salario, a la viuda y al huérfano, los que niegan el derecho del extranjero y los que no me temen. Estas cosas, generalmente tú y yo pensamos que no participamos de ellas, Por ejemplo, si alguien, yo le preguntara aquí, ¿quién ha participado de hechicería? Nadie nunca ha participado de hechicería. Okay. None comenta que sí, ¿qué es hechicería o por qué crees esta parte de que has participado de hechicería?
La lectura de cartas, no para mí, pero ahí sí llegué a ir. Y en hechicería, pues algunos, ¿cómo se llaman? Algunos rituales, por ejemplo, que mi mamá nos llevaba a que nos hicieran limpios. Sí. O sea, no lo hice yo directamente, o sea, no fue que yo fuera consciente y que yo decidí hacerlo, pero sí he participado porque.
Corría ahí en tu familia. Uh-huh. Sí, eso es una limpia.
Sí, lo hacían con diferentes cosas, con hierbas, con esa piedra.
Ah, demasiada información.
Bueno.
No queremos saber.
¿Con huevo no?
Ah, con huevo no funciona.
Ese como
una
familia.
No he participado en hechicería.
Ok. Entonces, generalmente conectamos la hechicería con esto, ¿no? Lectura de cartas, rituales que sean sobrenaturales. Pero cuando venimos a la Biblia, la definición de hechicería es fundamentalmente el intento de controlar el mundo físico y espiritual. Intentar manipular los poderes sobrenaturales para que nos sirvan. Y tú vas a decir, yo nunca lo he hecho. Pero la verdad es que sí, lo hemos hecho. O sea, cuando lo definen así, todos hemos caído en esto, ¿sí?
Manipular.
Exactamente, hemos querido manipular, ¿sí? Hemos querido manipular. Muy sencillo, cuando vamos a la iglesia, oramos o leemos la Biblia, porque esperamos que esto haga que Dios nos bendiga. O sea, es que estoy haciendo todo esto y porque lo estoy haciendo, Dios me va a bendecir. ¿Qué estoy queriendo hacer?
Manipular
a Dios, ¿sí? Cuando digo voy a ayunar y orar para que Dios haga esto, ¿qué estoy queriendo hacer? Manipular a Dios, ¿sí? Cuando estoy pidiendo que Dios me facilite la vida, que quite de mi vida todos los problemas y todas las dificultades, ¿sí? En lugar de yo decir, Dios, en medio de esta adversidad que estoy viviendo, enséñame a glorificarte, que tu imagen sea perfeccionada en mí. Estoy pretendo en mi corazón que el fin último de Dios es servirme a mí, cuando en realidad es al revés, ¿sí? Así muy explícito, cuando tú y yo utilizamos esta cuestión de declarar y que lo que declaramos, eso va a suceder. Estamos queriendo manipular el mundo físico y espiritual. Eso es lo que estamos queriendo hacer. Sí, porque cuando yo digo así, y entonces creo que porque yo lo dije, va a suceder. Estoy queriendo manipular y estoy cayendo en hechicería. Esta es la definición bíblica de hechicería. No nos vayamos más lejos, ¿verdad?
Que lo hacemos, pero a fin de cuentas sí lo hacemos, no por ignorancia, pero.
Exacto.
Sí, está muy grave.
Exacto, y por eso yo les decía: todos hemos caído, por lo menos los que yo conozco aquí de cerquita, sé que hemos caído en eso, no a propósito, porque. Sin raspar. Pero ¿por qué? Por ignorancia. más chicharrones que otros. No, hemos caído por ignorancia, sí. Porque no sabíamos, porque era lo que creíamos que funcionaba, ¿sí? Sin embargo, ahora sí que como lo estamos viendo en Malaquías, Cristo vino a purificarnos. Y en eso incluye el llevarnos a la verdad. ¡Ey! Por ahí no va, ¿sí? Por ahí no va. Entonces, sin caer en la parte de el adulterio como tal en el ámbito sexual, podemos hablar del adulterio espiritual, por llamarlo de alguna forma, en el que todos caemos. Y de hecho, todos estos ejemplos que estamos haciendo de doy para que Dios me bendiga, espero y luego creo que tengo derecho, y en realidad todo esto es me pongo yo como Dios. Y al hacer yo eso, ¿qué estoy haciendo? Adulterar, estoy creando un ídolo. Mi ídolo soy yo, ¿sí? Y entonces la Biblia es clara, ¿no? Todos nos hemos ido por nuestros ídolos. Y la cuestión es que aún dentro de la iglesia, aún cuando Cristo nos ha redimido, muchas veces nos vamos otra vez detrás de esos ídolos. Y tenemos que tener cuidado, ¿sí? En este aspecto es importante entender lo que la Biblia enseña. hablando específicamente del ayuno, como un buen libro introductorio, le recomiendo Hambre de Dios de Piper. Es un buen libro introductorio acerca del ayuno, es el único tema. Y da una muy buena perspectiva de para qué sirve, cómo. Hambre de Dios. Ajá. No. Ahí está. Gracias. De igual forma, todos hemos mentido. Sí, en alguna otra ocasión todos hemos mentido. O si tú dices, no, yo nunca he mentido, tal vez sí has torcido la verdad, poquito nomás, o has omitido verdad. Sí. Ajá. Entonces ya media verdad implica que hay media mentira, sí. Entonces es algo que tenemos que tener cuidado, sí. Y sin lugar a dudas, esto sí es algo que debería de cargarnos como iglesia. Hemos desviado la mirada de todas aquellas personas que son oprimidas a nuestro alrededor. ¿Sí? Porque hay gente que sufre todos los días. Hoy me llegó un mensaje de AT&T, ni siquiera sé por qué me llegó, yo no sabía que eso llegaba. Supongo que por el día de ayer, pero como retrasado, supongo. Y básicamente era una encuesta, una estadística que terminaba en cada día 10 mujeres son asesinadas en su casa. Entonces yo decía, wow, o sea, porque sabes, ¿no? Sabes que hay un problema, sabes que está ahí. Pero al final, como iglesia, ¿qué estamos haciendo? ¿Sí? Y entonces caemos en esto mismo que estaba haciendo el pueblo, ¿no? Oprimían al jornalero, a la viuda, al huérfano, ¿sí? Le negaban el derecho al extranjero. Recuerda que todos estos tipos, viuda, huérfano, extranjero, el trabajador, todos estos eran personas que Dios había puesto en alta estima dentro del pueblo, sino porque fueras un jornalero varías menos, no porque fueras viuda o huérfano o extranjero, tenías menos derechos. Al contrario, la ley de Dios protegía a estas personas, les proveía y esperaba que el pueblo reaccionara a su necesidad de manera positiva, ¿sí? Entonces, ahora sí que en esa parte yo creo que nadie dentro de la iglesia podemos decir, no, yo no, yo nunca he hecho eso. Creo que todos como iglesia hemos hecho la vista, ahora sí como dicen, gorda, sí. Y es algo a lo que ahora sí que Dios nos llama aquí a volvernos a lo que hacía la iglesia primitiva, la primera, ¿no? Entonces, el veredicto contra todos nosotros es claro y no es nada prometedor. En Romanos 3:23, Pablo dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, ¿sí? En otras versiones dice, todos pecaron y se han quedado cortos. Es la expresión así literal, se han quedado cortos, y quiere decir como si quisieras alcanzar pero nunca vas a poder, ¿sí? Y en Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, ¿sí? Entonces ahora sí que ahí está, ¿no? Pides que Dios traiga justicia, pero este es el veredicto: todos hemos pecado, nadie alcanza la gloria. Si todos nos hemos descarriado, entonces cuando la justicia de Dios llegue, la justicia que no hace acepción de personas, porque de hecho ese es el contexto en el que Pablo dice en Romanos, Dios no hace acepción de personas, hablando del juicio que viene, ¿qué esperas, va? O sea, ¿qué te va a tocar? Y creo que la pregunta es, entonces, ¿cuál es nuestra esperanza? Ahora sí que ante el fuego inminente, ¿sí? Tú y yo de este lado de la Biblia y de la historia sabemos que este mensajero ya vino. ¿Quién es? Cristo. Cristo ya vino, ¿sí? Entonces, en el versículo 6 de aquí de Malaquías, dice, porque yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, oh hijos de Jacob, no han sido consumidos. Y este versículo, la verdad, es así como el bueno, primero, el corazón de este pasaje. Segundo, repite lo mismo que hemos visto en Malaquías cuando empezamos. ¿Se acuerdan que en el capítulo 1 Dios decía, yo los escogí? ¿Sí? No era Esaú hermano de Jacob, declaró el Señor. Sin embargo, yo amé a Jacob. Yo amé, o sea, yo tomé una decisión. ¿Sí? Y aquí otra vez es, porque yo no cambio, por eso no han sido consumidos. Entonces, corazón del pasaje, corazón del libro y en realidad, corazón de la Biblia. Sí, este es el fundamento. Nuestra esperanza radica en que Dios no cambia. A pesar de la apostasía de Israel, de su adulterio, de su ingratitud, de que están aquí en Malaquías, están repitiendo exactamente los mismos patrones que los llevaron al exilio, o sea, los mismitos, no habían ni siquiera su pecado había evolucionado para ser uno nuevo, ¿no? Era el mismo, como siempre en toda la historia del mundo, ¿no? Ha sido el mismo, y tú y yo cometemos los mismos, exactamente los mismos. Pero a pesar de todo esto, dice Dios, no los he consumido, ¿sí? No los he consumido. Y en Oseas 11, que este fue uno de los pasajes que me gustó mucho, Oseas 11, versículos 8 y 9, cuando Dios está hablando acerca del juicio que viene, de repente en medio de esta declaración de que los va a... pues ahora sí que exiliar completamente, les dice, ustedes ya no van a ser mi esposa, ustedes ya no van a ser mi pueblo, ustedes... sí. Dios hace estas preguntas y dice, ¿cómo podré abandonarte, Efraín? ¿Recuerdas que en Oseas platicábamos que cuando Dios usa el nombre de Efraín, está siendo como este como si le dijera israelito, o sea, como el chiquitito, o sea, mi hijo, mi posesión preciada, ¿no? Entonces dice, ¿cómo podré abandonarte, Efraín? ¿Cómo podré entregarte, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como a Adma? ¿Cómo podré tratarte como a Seboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se enciende toda mi compasión. No ejecutaré el furor de mi ira, que decíamos ahí, no es que Dios no fuera a ejecutar su juicio, el juicio, de hecho, o sea, es el profeta de la hora cero, o sea, el juicio ya no había escapatoria, pero es, no voy a ejecutar el furor de mi ira, o sea, no te voy a borrar por completo, ¿sí? No volveré a destruir Efraín, porque yo soy Dios, esa es la razón, porque yo soy Dios y no hombre, el santo en medio de ti, y no vendré con furor. Entonces, otra vez, Dios no cambia, o sea, él había hecho un pacto y a pesar de todo el pecado del pueblo, él no cambia, no hay un... Hablamos de que Dios es impasible y la impasibilidad de Dios no significa que no le importe lo que sucede, significa que no es controlado por lo que sucede. Es decir, cuando el pueblo se rebela y Dios dice que se enciende su ira, no es que él estaba muy bien y de repente... ¡fum! Ya se enojó, y como tú y yo cuando nos enojamos decimos cosas que no debemos y hacemos cosas que no debemos hacer y nos descontrolamos, y Dios no hace eso. Cuando dice que Dios, su ira se enciende, es porque una ira encendida es la respuesta justa al pecado. Es una respuesta justa al pecado, una ira encendida, ¿sí? Pero Dios no cambia, ni siquiera en medio de la ira Dios cambia, porque cuando hablamos de atributos, todos obran al mismo tiempo. Entonces, cuando la ira de Dios se enciende, ¿qué crees que se enciende también? Su amor, su justicia. ¿Sí? Todo esto se enciende exactamente al mismo tiempo, en el mismo nivel. No toma la ira la batuta, ¿verdad? Y todo lo demás se subyuga, no. Todos están funcionando al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, Dios no cambia. Y realmente esta es nuestra esperanza. Si nos vamos a Salmos 89, versículos 3 y 4... Dios dice, yo he hecho un pacto con mi escogido, he jurado a David mi siervo, estableceré tu descendencia para siempre y edificaré tu trono por todas las generaciones. Entonces, otra vez, y esto es así como que tomando el argumento de Pablo en Gálatas, ¿no? Te fijas que dice, estableceré tu descendencia, sí, misma palabra que Pablo toma en Génesis, tu semilla, tu simiente. No plural, singular. ¿Por qué? ¿De quién está hablando? De Cristo, ¿sí? Y lo que hemos aprendido en Gálatas es que tú y yo venimos a ser unidos a Cristo. Y entonces ahí dice, estableceré tu descendencia para siempre, a menos que pequen. O para siempre, a menos que... No, ¿verdad? No hay ninguna cláusula. La estableceré para siempre. Todos nosotros, todos aquellos que somos unidos a Cristo, somos establecidos para siempre. Sí. Entonces, sin ningún lugar a duda, y creo que ha sido como un tema que hemos estado repitiendo mucho, no porque nosotros querramos, realmente creo que es un tema que se repite en la Biblia en todo momento. Nuestra salvación no tiene nada que ver con que nosotros seamos maravillosos o que estuviéramos muy dispuestos a obedecer los mandamientos de Dios. No tiene nada que ver con que Dios haya visto algo, ¿sí?, a través de todo el pecado, que dijera... ah, sí, vale la pena salvarlo porque mira, tiene ese pedacito que está bonito. No, o sea, no teníamos nada bonito en nosotros. Dios salva a su pueblo por quien Él es. Aun cuando nosotros somos infieles, Él se mantiene fiel. Pero tal como aquí Malaquías lo muestra, y creo que este es el énfasis así más fuerte, que era lo que les marcaba 3, 4 y luego 5, sí, versículos 3, 4 y luego el 5, Dios no deja de ser juez, Dios no deja de ser justo, ¿sí? Dios no deja de ser santo, y en esa santidad, en esa justicia, Él tiene que dar a cada hombre lo que merece. Dios dijo, la paga del pecado es muerte, y Él tiene que cumplir eso. Dios no puede simplemente, no, ¿sabes qué? Estuvo muy dura mi regla y la consecuencia está demasiado fuerte y mejor la voy a quitar y la voy a... Si Dios hiciera eso, sería preocupante para nosotros, porque querría decir que Dios puede cambiar de opinión, y si Dios puede cambiar de opinión, estamos en peligro, ¿sí? Entonces, como Dios no puede cambiar de opinión, Él no puede decir no, siempre no, ¿sí? La paga del pecado es muerte, no hay de otra. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿cómo puede Dios mantenerse fiel hacia nosotros cuando tú y yo somos constantemente infieles? ¿Cómo puede seguir siendo justo y santo al mismo tiempo que se relaciona contigo y conmigo? ¿Sí? Y no nada más se relaciona, porque en 1 Corintios Pablo dice claramente que el Espíritu de Dios habita en nosotros. ¿Sí? No sé si recuerdas 1 Corintios 10, donde Pablo habla de que somos cuerpo. ¿Sí? Hablando de la iglesia y luego hablando individualmente. ¿Sí? Y dice que el Espíritu de Dios habita en nosotros. Entonces, otra vez, la inmanencia de Dios no es solo un Dios que nos ve desde lejos. Habita en nosotros. ¿Y cómo puede hacer esto siendo que tú y yo somos, como decía Pablo, de los pecadores? El primero. Yo gano, o sea, a pecar, yo gano. ¿Sí? Y la clave en realidad está en el mensajero. ¿Sí? Como siempre, ¿verdad? Siempre que presentamos una pregunta difícil, la respuesta es Cristo. Sí. Exactamente, aunque suene cliché, Cristo es la respuesta. ¿Cristo es la respuesta a qué? A cómo Dios puede relacionarse con nosotros, a cómo podemos ser salvos, a cómo podemos ser santificados, ¿sí? A cómo podemos encontrar identidad, propósito, esperanza. O sea, Cristo es la respuesta, ¿sí? Entonces, este mensajero no nada más viene a juzgar, como vimos, sino que también viene a purificar. Y en última instancia, el fin de este mensajero es en realidad sellar el pacto de Dios con Abraham. ¿Te acuerdas que en Gálatas veíamos cuál era el pacto? ¿Cuál era el pacto de Dios con Abraham? ¿Qué era lo que le había prometido? ¿Cuál era la promesa incluida? En él serían benditas todas las naciones. Que dijimos implica justificación por fe. ¿Sí? La promesa a Abraham era justificación por fe. Es decir, justificación por algo que tú no hiciste. ¿Sí? Entonces, la única forma en que es posible que tú y yo pasemos por este fuego y que nos echen esta lejía y que no seamos consumidos, quemados, comidos, es que Cristo haya pasado primero por ahí mismo y haya recibido todo el furor de ese juicio. Algo que me llamaba la atención hace un tiempo era que cuando vemos la muerte de Cristo, no sé si lo he mencionado, cuando se va acercando a la cruz, recordamos esta escena donde Cristo dice que su sudor era como gotas de sangre. Y uno de los autores decía, ¿por qué Santiago, Esteban, Pablo, Pedro, o sea, todos los apóstoles que vemos después en la historia, mueren felices? Felices digo, o sea, pero sí están bien. Tienen paz, tienen descanso. Exactamente, dice que Esteban vio el cielo abriéndose y dijo, o sea, perdónalos. Y sin embargo vemos el contraste con Cristo, y Cristo está en un estado de estrés total. O sea, hay una cuestión de lo que tú y yo pudiéramos llamar una ansiedad abrumadora. O sea, él está, ¿por qué? ¿Porque se va a morir? No, el estrés y ahora sí que esta expectativa de terror, porque era lo que estaba sucediendo, era el juicio que iba a soportar, no era la muerte. Si fuera la muerte, hubiera muerto igual que Esteban, que Pablo, hubiera muerto igual. El punto era que Cristo sabía que iba a la cruz a recibir todo el juicio de todo el pecado. Sí, o sea, ahora sí que toda la ira, exactamente. Sí. Entonces, cuando tú y yo vemos eso, ahora sí que es como, órale. Sí. Wow, ¿no? Entonces, el mensajero viene a enjuiciar. Pero lo maravilloso es que toma ese juicio y lo carga sobre él. Y entonces es algo que debería cambiar totalmente la forma en que nosotros vivamos, ¿no? O sea, Dice, sí, yo no puedo dejar de enjuiciar, soy justo. Entonces lo que voy a hacer es, yo voy a recibir el juicio. ¿Sí? Para que ustedes puedan presentar ofrendas gratas en justicia. Y eso debes completamente sacudirnos y decir, no me lo merezco. ¿Sí? Entonces hay como cuatro puntos, o cinco, la verdad no me acuerdo, en donde me gustaría aterrizar este tema de Malaquías. Y el primero es, al principio presentábamos una pregunta. ¿Por qué hay injusticia en el mundo? ¿Por qué estamos rodeados de tantas situaciones malas en las que parece que Dios no actúa? ¿Sí? ¿Por qué suceden tantas catástrofes y todo esto y pareciera que Dios simplemente no le interesa? No está. ¿Sí? Mala noticia. En realidad la Biblia no nos da una respuesta clara a por qué Dios hace esto. O sea, lo único que nos dice es, Dios es bueno. Y lo que nos queda a nosotros es confiar en que Dios es bueno. ¿Sí? En medio de todo esto, Dios es bueno. Sí, quiero hacer aquí la aclaración. No es que Dios haya diseñado todo esto. Es decir, cuando Dios crea el mundo, no crea el mundo para que haya huracanes, tsunamis, terremotos. Sí, recuerda que todo esto, incluido con la enfermedad y toda la maldad del hombre descontrolada, entra a causa del pecado. Todo es un resultado del pecado, sí, de la caída. Sin embargo, en medio de esto, otra vez no se ve que a Dios no le importa. Hay un plan que tú y yo no alcanzamos a entender y que lo que nos toca es confiar en que Él es bueno. Lo que sí nos dice la Biblia es acerca de la injusticia que nos sucede a nosotros. Sí. Cuando tú y yo volteamos y vemos injusticia en nuestra vida, es decir, me trataron mal, hicieron algo que no debían, están queriendo encajarme el diente, pasarse de lanza, o sea, es injusto, todo esto es injusto que me regañen, es injusto, Aria de repente la regañamos y se molesta y es que es muy injusto. Yo creo que no entiende todo el concepto de injusto, o sea, no sabe qué significa, pero yo es la palabra, ¿no? O sea, y lo que me llama la atención es, ¿de dónde la sacó? ¿Y cómo sabe que la puede conectar ahí? ¿Va? O sea, entonces, cuando tú y yo veamos esto y digamos, es que es injusto, quiero decirte que sí, sí es injusto. Muy injusto. Pero lo injusto es que seas salvo por algo que tú no hiciste. Eso es totalmente injusto. Sí, lo injusto es que lo que Cristo vivió en su perfección, en su cumplimiento perfecto de la ley, o sea, todo esto, que se te atribuya a ti, que se me atribuya a mí, así, nada más porque lo creo. Eso sí es bien injusto. Muy, muy injusto. ¿Sí? Y cuando tú y yo volteamos a ver esta obra, todo lo demás que pudiéramos considerar injusticia debe de ser silenciado. O sea, es irrelevante. Soy salvo de una manera injusta. ¿Sí? Alguien más tuvo que pasar lo que yo debía haber pasado. Entonces, cuando sintamos que alguien es injusto conmigo, o considere que mi situación es injusta, debemos recordar esta obra. ¿Sí? Esta cuestión de, hay una situación en mi vida que claramente es injusta. ¿Soy salvo? Por fe, por gracia. Claramente es injusto. ¿Sí? Alguien que no pecó, que nunca falló, que además lo tenía todo, porque Filipenses lo dice, ¿no? No estimo ser igual a Dios. Entonces, que alguien así haya venido a pasar por lo que yo tenía que pasar y hacer lo que yo no puedo hacer. Totalmente injusto. ¿Sí? ¿Segundo punto? Perdón.
¿Puedes como resumirme el punto? Uh-huh.
¿En una oración?
Ajá.
Cuando consideres que tu situación es injusta, recuerda que en efecto es injusta. Está siendo considerado o contado justo cuando bajo ninguna circunstancia lo eres por ti mismo. Es injusto. Entonces, cuando haya alguna injusticia en mi vida, mi respuesta no debe ser exigir justicia, porque acuérdate que si quieres justicia, el primero que sale patinando eres tú, o en mi caso, soy yo. Sí, lo que la Biblia nos llama a rogar es misericordia y gracia. ¿Sí? En su momento Cristo vendrá y traerá justicia. Y como decía Lutero, lo único que me va a hacer estar de pie ante la presencia de Dios es que estoy revestido de Cristo, que estoy tomado de su perfección, no de la mía. Sí. Segundo punto, Cristo vino más que a solo rescatarnos de la paga de nuestro pecado. Cristo vino más que a solo rescatarnos de la paga de nuestro pecado. Cristo vino a salvarnos del poder del pecado. Sí. Ahora podemos presentar ofrendas gratas, sí, en justicia. ¿Cuáles ofrendas? En Romanos 12:1 dice: por tanto, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. ¿Sí? Entonces, ofrenda que puedes presentar, tu cuerpo. ¿Cómo presento mi cuerpo? Sometiendo mi cuerpo a la voluntad de Dios, al evangelio, a lo que Dios ha revelado en su evangelio. O sea, creo que lo hablamos esta semana, el domingo, ¿no? Básico, alimentación, ejercicio, cuidado, todo eso, ¿no? Un poco no tan básico. ¿Cómo desgasto mi cuerpo? En relación con la iglesia, en relación con el evangelio, en relación con lo que me rodea, en relación con mi comunidad. Sí. Y me gusta esta parte final, que ahora que mi mamá nos comentaba de esta parte de la hipnosis, era como un énfasis muy marcado, ¿no? Es el culto racional. Sí. Tenemos que tener una fe razonable, es decir, debemos de ser capaces de explicar lo que creemos. ¿Sí? Pedro dice: santificad a Cristo en vuestros corazones, ¿sí?, sabiendo presentar defensa. ¿Sí? Esa es una forma de santificar a Cristo en nuestros corazones, el poder presentar defensa de nuestra fe, poder explicar por qué creemos lo que creemos y qué significa y cómo se vive. ¿Sí? Y en 1 Corintios 10:31, que este es más abierto, dice: entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. ¿Qué sacrificios podemos presentar ante Dios ahora que Cristo nos ha librado del poder del pecado? Todos. Empiezo con mi cuerpo y mi razonamiento y termino con lo que dice aquí Pablo. Entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. ¿Sí? Entonces, el fruto es la evidencia de que hemos venido a Cristo, de que hemos sido purificados y que nos encontramos en un proceso de santificación. Aquí, lo práctico para ti y para mí, como decía ahorita Selene, es examinémonos. ¿Sí? Seamos críticos de verdad cada día, decir: ¿está mi vida dando fruto? O sea, ¿de verdad mi vida refleja a Cristo? ¿Sí? Y lo conecto con lo que veíamos en Malaquías 2, ¿no? Decíamos: ¿quién es el mejor juez para saber si mi vida está dando fruto o no? Mi familia, ¿sí? Mi esposa o mis hijos o mis hermanos o mis papás, ellos son los mejores jueces. Si afuera todo el mundo dice que eres un cristiano ejemplar, pero en tu casa no eres, ten por seguro que no eres, ¿sí? Entonces, cada día debemos de examinarnos y decir: estoy dando fruto, o sea, todo esto que estoy haciendo lo estoy haciendo para la gloria de Dios, todas estas decisiones que tomo están glorificando a Dios, todo esto que estoy caminando, proponiendo, desarrollando, ¿está encaminado con el evangelio? Como decíamos en Gálatas, ¿está ortoandando con el evangelio? ¿Sí? Tres. Si eran cuatro, ya ver. Tres. La santificación es inevitable para el que está en Cristo. La santificación es inevitable para el que está en Cristo. En Juan 15, te leo versículos 5 y 16, dice: yo soy la vid, ustedes los sarmientos, es Cristo hablando. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Si entonces permanece en mí y yo en él, da mucho fruto. ¿Sí? Es algo que está ahí. Versículo 16, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca. ¿Sí? Entonces, aquí en Juan 15 es claro Cristo en este sentido de decir: el fruto, que el fruto es este proceso de santificación, no es opcional. ¿sí? Una vez que hemos sido unidos a Cristo, el fruto tiene que darse. Si no, no hay opción. Pero algo que me gustaría hacer el énfasis aquí es que la santificación no es meramente sobre dejar el pecado exterior. Generalmente conectamos la santificación siempre con cómo me veo hacia afuera, ¿sí? Pero en realidad la santificación, cuando vamos a la Biblia, se trata más de crecer en nuestra dependencia de Dios, que en realidad, si te fijas, es el énfasis de Juan 15. Si permanecen en mí y yo en ustedes, hay una dependencia marcada, ¿sí? Entonces, la santificación se trata mucho más de crecer en nuestra dependencia de Dios y nuestro agradecimiento por el Evangelio. Si quiera lo que hablamos ahorita, ¿no? Si mi situación es injusta porque soy salvo de una manera que no merecía. O sea, yo no pudiera haber sido salvo nunca, ¿sí? Entonces, la santificación se trata mucho más de crecer en nuestra dependencia de Dios y nuestro agradecimiento por el Evangelio que de acceder a un poder interior que nos permita de alguna forma obedecer la ley de Dios por nosotros mismos. Esto otra vez era lo que yo escuchaba muchas veces y que para mí santidad tenía que ver mucho con esto. O sea, era... no, es que fulanito es un chorro de milagros porque vive en santidad. Es otro nivel de santidad. No, ese... O sea, santidad, nivel, pues, sí, 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 casi atraviesa paredes, poquito le falta ver porque su santidad está acá, sí. Y entonces conectábamos la, y bueno, de hecho sí conocía a algunos predicadores que no entiendo muy bien por qué lo hacían, pero por ejemplo cuando les tocaba enseñar, nadie les podía hablar y nadie los podía tocar, sí. No sé por qué, o sea, yo no digo que fuera por esta cuestión, pero sí, sí me llegó a tocar esto, ¿verdad? Entonces es... conectamos muchas veces la santidad como con esta experiencia de poder superior, ¿no? O sea, necesito santidad para poder hacer milagros, ¿sí? Porque si no hago milagros, ¿por qué es? Porque no tiene santidad, ¿sí? Así lo relacionamos cuando en realidad no tiene nada que ver. O sea, nuestra santificación es Cristo. Eso es lo que Corintios dice. Él ha sido hecho para nosotros santificación. Entonces la santificación tiene que ver más con depender de Cristo, con estar agradecidos por el Evangelio, que con acceder a este un poder, sí, a un poder superior. O también hago el énfasis a un estilo de vida en el que ya no pecas, porque aunque suene radical, existe una línea de cristianismo bastante fuerte que esto es lo que enseña, sí, que hay una vida superior, así se le llama, una vida superior en el que accedes a un poder del Espíritu Santo en el que ya puedes vencer el pecado. O sea, puedes vivir en obediencia. Sí. Pues sin nombres, porque, pero sí existe. No, no es gnosticismo. No es gnosticismo. Ok, entonces aquí, énfasis. No es opcional, la santificación, el depender de Dios, el estar agradecidos por el Evangelio, el reconocer que en medio de mi pecado, Dios me sigue amando, y que de hecho mi pecado es la evidencia más fuerte de que dependo de Él. O sea, el día que peco, sí, Salmo, ¿no? El día que peco, yo en ti confío, pero es el día que temo, yo en ti confío, es el día que peco, no digo, no, Dios ya no me va a amar. El día que peco digo, Dios, te necesito, o sea, te necesito, no puedo, sí, aunque ya tengo 10, 20, 15 años de cristiano y ya leí la Biblia 52 veces de tapa a tapa, pero sigo pecando, y eso lo que me debe mostrar es, te necesito, o sea, totalmente dependo de ti, no puedo, sí, eso es a lo que nos debería llevar, sí. Entonces, cuando fallemos, corramos a Cristo, sí. Cuando fallemos, acerquémonos al trono de la gracia confiados, ¿no? Esto es lo que la palabra nos enseña, ¿sí? Cuatro, punto número cuatro.
¿4? No, 4.
¿Qué
no eran 3?
No, eran 4 y ya el último es como nada más para cerrar, ¿no? Sí. 4. No puede ser. Se lo repito si quieren. Llevo. Elige la 3. Elige la 2, mi lord. Ah, ok. 1, porque hay injusticia. Sí, que esto era. Sí, hay injusticia, sobre todo en nuestra situación, ¿no? En que somos salvos por gracia. Y luego dos, Cristo vino más que solo a rescatarnos de la paga de nuestro pecado, también vino a rescatarnos de su poder. Y luego tres, la santificación es inevitable para el que está en Cristo. Que esto es donde leímos Juan 15, versículos 5 y 16. La santificación es inevitable para el que está en Cristo. ¿Sí? Ok, cuatro, nuestras relaciones importan. ¿Sí? Nuestras relaciones importan. No sé si te has fijado, pero hasta ahorita Dios ha tocado dos relaciones fundamentales y ha ido como avanzando. Primero, empezó Dios hablando acerca de la relación del pueblo, o de nuestra relación, con Dios. ¿Sí? ¿Te acuerdas que el primer tema que toca Malaquías es esta cuestión de yo los he amado? ¿Sí? Pero ustedes presentan ofrendas, pues ahora sí que de ingratitud, o sea, no muestran esta verdad. ¿Sí? Entonces, primero relación con Dios, no, nuestra relación con Dios. Y luego después de ahí brinca esto que está en el versículo 2:10, donde dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué nos portamos deslealmente unos contra otros, profanando el pacto de nuestros padres? Entonces Dios avanza de la relación con Él a la relación con nuestros hermanos. Sí, esto es lo que Marcos ha utilizado como relación vertical, relación horizontal. Y luego, en lo que sigue que vamos a leer, todavía no llegamos ahí, pero es lo que sigue, vamos a abordar la tercera relación que Dios presenta aquí en Malaquías, y es la de nuestra relación con los bienes. El tema que sigue es la cuestión de los diezmos. ¿Sí? Y entonces, estas tres cuestiones, estas tres áreas, nuestra relación con Dios, nuestra relación con nuestros hermanos y nuestra relación con los bienes, funcionan como un termómetro. ¿Sí? Son indicadores de que realmente estamos en Cristo. Sí, en nuestra relación con Dios no hablamos de qué tanto oras, qué tanto lees la Biblia, qué tanto vas a la iglesia, qué tanto, sino cómo ves a Dios, que otra vez caemos en este mismo. Buscamos manipular a Dios, o sea, nuestras oraciones siempre tienen la intención de que Dios nos sirva. Sí, ayunamos, oramos, vamos a la iglesia para que Dios nos bendiga, damos, como decían ahorita, para que Dios nos bendiga. Esa es nuestra intención, porque entonces nuestra relación con Dios está torcida, en realidad nuestro Dios somos nosotros. ¿Sí? Nuestra relación con nuestros hermanos, esto creo que lo hemos hablado muchas veces, pero básicamente es debemos de amarnos unos a otros, ¿sí? Y el amor implica acción, debemos de cuidarnos, debemos de exhortarnos, de animarnos, de reprendernos, porque también la Biblia nos llama a eso. Entonces, todo esto debe de hacerse, ¿sí? Y bueno, vamos a hablar un poquito de la relación con los bienes en la próxima sección, pero básicamente ese, ahora sí que cómo utilizamos nuestros bienes, ¿no? Cómo los administramos y en qué los invertimos o despilfarramos, porque se pueden hacer las dos cosas. ¿Sí? Entonces, nada más quiero hacer como este énfasis muy marcado. El pasaje termina en: porque yo, el Señor, no cambio, por eso ustedes, oh hijos de Jacob, no han sido consumidos. Tenemos seguridad plena de que Él no cambia. Sí, tenemos seguridad plena. Una vez que hemos venido a Cristo, que Él nos ha concedido arrepentimiento, que Natalia enseñaba hace un tiempo, no se les ha concedido no solo creer, sino sufrir, padecer por Él. Se les ha concedido. ¿Sí? Una vez que somos unidos a Cristo, que renunciamos a nuestra justicia autoproclamada, entonces podemos empezar a confiar en que Dios no cambia. Me gusta en Romanos 8, donde dice que a los que conoció predestinó, y a los que predestinó termina en glorificó tiempo pasado. O sea, Pablo es como que ya está. O sea, no hay duda de que Dios va a hacer esta parte. Y a los que conoció predestinó, glorificó. No hay una cláusula de que pueda ser que no. O sea, si Dios nos ha unido a Cristo, tenemos seguridad. ¿Sí? ¿Cómo sabemos si estamos unidos a Cristo? Regrésate. ¿Cómo te relacionas con los bienes? ¿Cómo te relacionas con tus hermanos? ¿Cómo te relacionas con Dios? ¿Sí? ¿Estás dando fruto? ¿Sí? ¿Estás dependiendo de Cristo para el fruto? O sea, todo esto tiene que ver con si he venido a ser unido a Cristo.